Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Noches compartiendo otro programa más de Cuento con Vos. Hasta las 23 vamos a estar acompañándolos a todos ustedes que están en todos, en los diferentes puntos de nuestro país. Queremos ser una compañía esta noche, como todas las noches, y siempre con personas que nos hacen pasar buenos momentos, muy buenos momentos. Una de las personas que me hace pasar un lindo rato es mi compañera Norma Salas. Hola, Norma.
Hola, mi querida María Areces, qué gusto saludarte como siempre.
Buenas noches, ¿todo bien? ¿La pasaste bien el finde?
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien, con buena onda, buena energía, armonía.
Bueno.
Para bajar hay tiempo.
Sí, tal cual. Cuando puedas, después vamos a dar los números del WhatsApp.
Cuando vos digas.
Cuando vos me quieras, ya.
¿Quieres ahora? Entonces, 1165-840870. Repitiendo, 1165-840870, María.
Muchas gracias, Normita.
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces.
Recién decíamos que estamos con personas que nos hacen pasarla muy bien, y yo creo que el arte es una de esas cosas que ayuda, que acompaña, que sana, que libera. El otro día teníamos unos cantantes maravillosos aquí que hicieron bossa novas y salimos todos con el espíritu repleto. Y además siempre digo que el arte también es un acto de generosidad, de dar, sobre todo cuando se trata de personas que lo hacen por puro amor al arte. Seguramente la mayoría de quienes lo hacen de esta manera, pero algunos tienen esa pasión y esa vocación tan instalada que no quieren moverse de ese lugar y siguen dando, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, ¿eh? Y esos momentos maravillosos que uno pasa, por ejemplo, frente a un escenario, viendo actores, dejar el alma en cada personaje, hace que uno se abstraiga momentáneamente de la realidad y pueda vivir una situación mágica. A pesar de que estas situaciones nos llevan a una realidad o nos muestran una realidad que a veces no queremos ver. Pero si la tratamos con humor, si la tratamos desde algún lugar histriónico o con mucha imaginación, la cosa cambia y uno la pasa muy bien. El otro día fui a ver Mami Feroz, una obra maravillosa, una obra sobre la crueldad. Pero a pesar de lo que indica esta palabra, uno termina pasándola bien porque se ríe de muchas veces de cierta situación que es verdaderamente dramática. Sin embargo, trabajada con humor, es absolutamente fantástica. Pero más allá de esto, uno también te decía, ve la realidad puesta sobre un escenario. Una realidad tal vez un poco exagerada. Por ejemplo, sobre lo que a veces es una madre.
¡Qué miedo tengo! ¡Soy tan feliz! Soy tan feliz y tan desdichada todo al mismo tiempo. Son tan pequeños, tan indefensos. Casi cualquier cosa podría dañarlos. ¡Ay, qué espantoso! Y hay tanto, tanto, tanto que no sé, que no veo, que no siento. Voy a organizarme, sí. Atención y organización, esos van a ser mis aliados. Tendré que aprender a controlar lo que les ocurra. Tal vez deba controlarlo todo.
Thank you. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos de Mami Feroz, que es una fábula sobre la crueldad. Es una pieza de teatro inspirada en la novela El arrancacorazones de Boris Blan. Bien, ¿no? Algo de la naturaleza esencial, profunda, de los personajes y del mundo que conforman juntos de la novela, pervive en el texto dramático. Mami Feroz se puede pensar como una obra poética y exploratoria, más que dramática en el sentido tradicional. El conflicto no es entre dos, sino que es de todos. El mundo interior de Blanca, alternado con el derrotero de Fino, instala una perspectiva sobre los modos y sentidos de la existencia para los que importan las preguntas y de los que está ausente la pretensión de desenlace o resolución. Su directora es Gabriela Felperín, es actriz, docente, dramaturga y directora de Mami Feroz, como decíamos, una fábula sobre la crueldad. Hola, Gaby.
Hola, María. Muchísimas gracias por habernos invitado y por la hermosa presentación que hiciste para nuestro espectáculo.
No, por favor, me encantó ir a verlos. Y está también Lucio Cerdá, un amor de persona. Él es actor, se formó con Carlos Gandolfo, trabajó durante 10 años en Madrid y Buenos Aires. Acaba de venir hace 6 añitos, más o menos. En 2003 fundó junto a María Bainer.
Marina.
La compañía viajera hasta hoy. Bueno, hizo muchísimos trabajos Lucio y ahora están haciendo esta maravillosa obra. No es caro ir a verlos, es maravilloso ir a verlos y ellos lo hacen por amor al arte. Gracias por estar aquí,
No, muchísimas gracias a vos.
Bueno, estábamos hablando de la obra de Boris Vian y te voy a preguntar, Gabriel, en principio, ¿por qué elegiste una adaptación de la obra de Boris Vian para este Mami Feroz para poner en escena?
Bueno, en principio la lectura de la novela de Boris Vian, El arranca corazones, fue una lectura que me impactó muchísimo hace muchos años cuando la leí y durante mucho tiempo estuve deseando poder escenificarla porque me parecía que tenía una mirada totalizadora del mundo, casi sin fisura, donde entraba todo lo que uno pudiera ver en el mundo estaba en la novela. Hecha en un lenguaje, bueno, la novela es una novela surrealista, Boris Vian tiene características muy específicas en su literatura, y no fue una tarea nada sencilla, al menos para mí, hacer una adaptación de la novela a teatro. Y entonces, bueno, trabajé un montón y recibí mucha ayuda, y trabajé en el taller de dramaturgia de Ariel Farace y Alejandro Tantanian, y ahí fui como madurando desde la idea hasta la estructura de la pieza teatral que está basada en la novela y que se ha nutrido de la novela, y cualquiera que haya leído la novela puede reconocer cosas en
de la
pieza
obra de Boris Vian
cuando las venga a ver, pero no es la novela, es una obra de teatro distinta, es una otra pieza. Y la idea tenía que ver más que nada con el deseo, se vincula con algo de la presentación que vos dijiste hace un rato, con el deseo de algún modo, como si te dijera poner en la mesa para todos, para que compartamos una mirada, una lectura sobre el mundo en que vivimos y esa especie de infierno que somos todos juntos.
Es verdad, porque además, si bien hay una mujer muy presente, que es la madre, ¿no?, que parece como que se fagocitara a los hijos, también hay otros personajes que están muy presentes y que nos hacen tener una mirada del mundo bastante particular. Bueno, Lucio hace 3 personajes en esta obra y es maravilloso porque la verdad que yo no sé cómo hace un actor para salir de un personaje, volver a escena, hacer un personaje totalmente distinto, salir y volver a ser otro, ¿no? Lucio, ¿cuál es tu mirada sobre la obra? Y después contame un poco sobre las características de estos personajes.
Bueno, es más o menos como decía Gabriela, ¿no? Para mí la crueldad está presente en la vida cotidiana del 2017, así como lo estuvo en el momento en que Vian decidió escribir esta novela, que por cierto fue bastante complicado, si mal no recuerdo, en el momento en el que el tipo la escribe, fue un fracaso, es decir, como todas las grandes obras que trascienden después. Para mí la obra habla específicamente de desechar las culpas en otros. Ninguno de nosotros somos responsables de lo que hacemos mientras tengamos un tacho de basura, un humano a quien otorgárselo. Y eso me parece como lo más valioso, ¿no? de lo que contamos en el espectáculo, más allá de la historia concreta, ¿no? que necesita el teatro para nutrirse y para contar el cuentito. Para mí lo que subyace el río subterráneo que hay ahí tiene que ver justamente con esto, con que yo no soy responsable de ninguna acción que haga, porque total, hay otro que se va a comer la basura.
Nuestras miserias le pertenecen a otro, y ese otro es uno de los personajes que vos hacés, que es un tronco en el medio de un río de basura que absorbe lo que ocurre en esa ciudad pequeña, en esa especie de pueblo, ¿no?
Uh-huh, sí. Bueno, el tronco que en la obra original es el Gloira, para mí, para nosotros también, porque trabajamos bastante con Gabriela, en el proceso de creación, era una escena muy compleja de hacer, porque es la escena que está como por fuera del lenguaje de lo que nosotros intentamos plasmar en el espectáculo. Está fuera y está dentro, ¿no? Es una manera extraña de explicarlo, pero es como la bisagra, porque ahí es donde el espectador termina de entender exactamente el lenguaje de lo que queremos contar. Este hombre que es un viejo, que es el único que en ese pueblo siente vergüenza, por lo tanto, es el único que padece las consecuencias de las acciones de todos los demás.
Y hay una madre muy presente, que teme todo el tiempo, por eso ahora vamos a hablar del título, esto de Mami Feroz, esa madre presente que está en la obra, que tiene esa obsesión y ese temor por lo que pueda pasarle a sus hijos, a punto tal de coartarles la libertad, ¿no, Gaby?
Sí, y bueno, escuchábamos en el audio a Virginia Lustig, que es la actriz que encarna para mí fantásticamente a Blanca, que por un lado es como vos decís y termina siendo una madre muy especial en relación a sus hijos, pero también miremos cómo se inicia, porque cuando se inicia no es una madre.
Inicia con dolor e inicia con cierto rechazo, ¿no?
Por supuesto,
a sus hijos.
Inicia con una posición donde parece como si un discurso que cuestionara hasta el instinto maternal.
Sí,
o sea,
de verdad, total desamor.
De total desamor. Y digo, es verdad que per se, porque es mujer y porque está embarazada, ama a esos niños que están por nacer. O quiero decir, es una mirada que por lo menos cuestiona o muestra que hay otras posibilidades y hay otras maneras de sentir las cosas. Y a lo largo de la obra, o sea, a lo largo de la vida de Blanca, eso va cambiando y ella empieza a tomar otra posición frente a sus hijos y empieza también a fantasear con temores y con ideas sobre cosas que pueden ocurrirle que en la obra pueden parecer extremas.
Surrealistas, como
sí,
vos decís.
Claro, como, ¿no? como si le subiese.
Pero en definitiva subyace. A ver, digo, es lo que le pasa a cualquier madre de una manera, por supuesto, muy diferente, pero hay como esa obsesión y esos temores, ¿no? Y fantasías de lo que pueda pasarle a un hijo, a un ser que uno engendró.
Esa es la idea un poco, ver cómo podemos partir de un lugar donde cualquier mujer que haya sido madre y que sienta algunos temores a lo largo del crecimiento de sus hijos se pueda sentir identificada con cosas que le pasan a Blanca, pero al mismo tiempo Blanca empieza a hacer un camino donde de verdad la extrapolación de lo que le ocurre es tal que, bueno, no vamos a contar el final, pero es para observar hasta dónde, y en algún sentido hasta dónde los miedos coartan. Y uno puede tener miedo a que pase algo malo, pero también ese miedo es algo malo que
claro,
está pasando.
Claro, ese miedo es parte probablemente de una fantasía que genera muchas veces cosas negativas también, ¿no? Y hablando de esto, no sé si puedo hablar de ese personaje que haces
en el medio.
Sí, podés
hablar
de
lo que quieras, María.
Ese personaje
que
haces en el
favor.
Medio que cuando te vi entrar estallé en una carcajada. Pero después, hablando de los miedos y de esto que se nos inculca muchas veces de una forma un poco bestial, ¿no? Que tiene que ver con ese sacerdote que trata de imponer como cierta valoración y moralidad en el pueblo con muchísima mentira, porque en definitiva él mismo demuestra que poco le importan aquellos seres, ¿no?
En realidad el juego es dual, porque es verdad que no le importan los seres. Pero los seres están pidiendo, o sea, esos materiales como que llueva. Y él lo que propone es que Dios es un lujo, que Dios no está aquí para concederle deseos a las personas, aunque los deseos sean necesidades básicas, sino que Dios está relacionado con el oro, con las visiones milagrosas, con los adolescentes bellos como centauros. Es decir, entonces la mirada de este sacerdote, que bueno, yo lo encaro desde un lugar un poco cómico a propósito.
Sí, claro, porque es muy duro también, ¿no?
Claro, lo llevo lo que yo pienso de no sé si de la institución, porque sería también cruel de mi parte, pero lo que pienso actualmente, ¿no? Lo que pasa con muchos sacerdotes que incluso están acusados de ser pederastas, de estas cosas horrendas que ocurren. Bueno, él perfectamente podría ser uno de ellos. Lo que pasa es que hay un tronco que se come su vergüenza también. Claro. Entonces está libre de culpa y cargo.
Ese tronco es maravilloso cuando lo veía allí en el escenario, y el tono y además la cadencia, cómo proyectás tu voz de maneras diferentes, porque además no quiero dar muchos detalles de la obra, pero te quiero preguntar, estás en determinada posición y yo digo, ¿cómo se hace para poder salir de un personaje, meterse en otro totalmente diferente? Y además, en el medio de esos tres personajes, ¿dónde quedás vos? ¿No? Vos, Lucio.
Para mí la clave que me rige a mí, y esto está muy lejano a querer dar una cátedra acerca de nada, yo aprendí que la clave es la concentración. Vos tenés que estar concentrado. Y la concentración te va llevando por todo el camino que vos hiciste en los ensayos, todo ese surco que vos generaste y que te hace estar preparado en el momento en el que el espectáculo se estrena. Mientras yo esté concentrado en lo que viene, en lo que tengo que hacer, en lo que estoy, no hay fisura. Entonces puedo entrar y salir de cualquiera de los personajes que me toquen hacer, porque precisamente lo que importa ahí es qué está pasando, cuáles son las circunstancias que tiene que atravesar y qué tiene que emitir como mensaje cada personaje en la obra.
Me llamó la atención lo que vos decías recién del sacerdote, cuánto pone de uno cada actor, ¿no? Y a veces cómo construye un personaje en función a veces de alguna propia vivencia. Pero eso lo vamos de la música. En este caso, ¿el pedido de quién es? ¿Qué pediste de música, Lucio?
Yo pedí una canción que se llama Los Cuatro Muleros, que es una canción que canta Estrella Morente, pero en realidad no es de ella, es una canción popular española extraída de un poema de Federico García Lorca. Y básicamente la elegí, ¿sabes por qué? Porque quería honrar a mi vieja, porque mi vieja para mí es un ser muy especial y que me ha ayudado desde que nací, que no es para nada una mamíferos. Entonces quería, como a ella le gusta mucho el flamenco, va para ella.
Sabés que la amamos todos a tu mamá.
Sí, la amamos todos, ¿no?
Sí.
Es que, ¿cómo no?
Cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, me roba el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hoja, lleno de hoja. Que busca la lumbre, que busca la la lumbre, hay que buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Ay, que te calle, que te calle, que te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Ya nadie quiero, mientras que viva mi compañero, mientras que viva mi compañero. Ay, a mi burra no la toque, que ya mata la dinera, rompí la vara del coche. Ay, que ya mata la dinerita, rompe la vara del coche.
Escucha Cuento con Vos, escucha Nacional, la radio de todos.
Bueno, Lucio acaba de dedicar el tema para su madre. Estamos aquí con Lucio Cerdá, con Gabriela Felperín, directora y actor de la obra Mami Feroz. Vamos a decir el teatro, la hora en que están para que todo el mundo los pueda ver, porque vamos a seguir introduciéndonos en este mundo maravilloso.
Perfecto. Estamos en el Espacio Aguirre, que queda en la calle Aguirre, 1270, a pasitos de Corrientes y Juan B. Justo. Y por favor, mira, déjame decir quiénes son las personas que
eso,
trabajan.
El elenco entero.
El elenco son, bueno, además de nosotros, Miriam Álvarez, Augusto Girardelli, Virginia Lustig, y luego tenemos un grupo de zorros que también son pueblo, que son Vera Iglesias, Agustina Reinaudo, Luis Sáez, Crisia Sousa y Matías Katz. En la escenografía está Carlos Di Pascuo y en el vestuario está Vanessa Abramovich.
Espacio Aguirre, repetimos la dirección y el día.
Aguirre, 1270, sábados, 22:30 horas.
Bien, el sábado tenés la posibilidad de ir porque la verdad, te digo, la vas a pasar. ¿Viste cuando en una obra de teatro se te pasa el tiempo y decís cómo ya termina, ¿no? Y eso es maravilloso. Y lo que hablábamos hoy con Irene, ¿no? Te abstraes por un rato de una realidad que por ahí te presenta otra, pero te la presenta de una forma tan, entre comillas, digo, agradable para pasar ese momento de arte que es lindísimo. Y yo decía que el arte es una forma de dar, ¿no? No sé si ustedes ven así el hecho de meterse en la piel de un personaje y generar una situación, porque convengamos que esto no forma parte del gran circuito comercial de obras de teatro, pero sí ustedes tienen una gran vocación y creo que también esto de plantarse en un escenario y entregar todo de sí es un gran desafío y un acto de dar, ¿no, Gaby?
Sí, sí, yo creo que termina siendo un acto de generosidad, pero creo que el origen está en el deseo de cada uno y en lo mucho que cada uno disfruta de lo que hace, en lo que siente cuando lo hace y en la necesidad de participar del mundo de esta manera y no de otra.
Vos sabés que cuando uno ve, no sé si a vos te pasa como directora, cuando uno ve a un actor disfrutar de lo que está haciendo, es como que da la sensación que se disfruta más la obra, ¿no? También. ¿Es así?
Sí, claro, yo no puedo concebir la actuación de otra manera. Tengo que disfrutar lo que hago y además de disfrutarlo, tengo que sentirlo, porque si soy falso conmigo mismo, es decir, en el momento de transmitir una emoción o lo que la obligación emocional del personaje, si no hago contacto conmigo, a veces en mayor, a veces en menor medida, al público tengo la sensación de que nunca le va a llegar porque no está fluyendo en mí. Entonces claro. Eso para mí es básico. Y tener pasión.
Yo siempre digo que cuando uno canta pasan cosas en el cuerpo, ¿no? Hay como una vibración, hay como emociones. ¿Qué pasa cuando uno interpreta un personaje con esas emociones? ¿Llegás a conmoverte con ese mismo personaje de tanto que te involucrás? ¿Te abstraes y es como que hay un desdoble en el medio? Me da muchísima curiosidad saber eso.
Creo que pasa todo eso que decís. Pasa que a veces te desdoblás, pasa que te tenés que comprometer, que te tenés que mirar a vos mismo y que tenés que mirar afuera porque tampoco podés ser demasiado autorreferencial. El mundo está afuera. El mundo es, está todo a mano y está todo afuera, claro, de uno. Entonces basta con mirar, observar, con estar atento a las señales, a las sutilezas, para incorporarlas. Para mí el teatro es la sutileza. A pesar de que tengas que proyectar la voz para llegar a la butaca 25, si tenés la suerte de tener una función en un teatro grande, y a la vez no aturdir al de la fila 1.
¡La mesa está servida!
Yo creo que vos podrías ser una gran actriz. Y de hecho, María.
Yo pienso lo mismo.
¿Vos pensás lo mismo?
Pienso completamente lo mismo. Más, deberíamos probar.
Deberíamos probar,
¿no tenés algo, Gabriela? ¿No tenés algo por ahí?
A ver, déjame ver. Mira,
¿qué traje?
Areces.
¿Qué traje?
Eso, muy bien.
Lucio. Pero vos sabés que, ay, este Lucio me hace hacer cosas que no puedo, pero vos, está bien.
Y
¿viste
qué
esa
suerte,
que dice, no, bueno, está bien?
Qué suerte que estamos en radio, porque hay cosas que no se ven.
No, escúchame, no me hagas.
Sí, dale.
Te
mirá,
puedo leer si querés algo.
Mira, te trajimos esta propuesta, que hagas una lectura con tu hermosa voz y que después hagas un pequeño fragmentito actuado. Vamos a hacer un fragmento de un radioteatro para vos, con vos y para el público. ¿Qué te parece?
¿Y de qué se trata ese fragmento? ¿Lo van a actuar ustedes? ¿Y yo qué tengo que hacer?
Los tres, vamos los tres.
Vos sos una señora que tiene...
Señorita.
En este caso sos una señora, así que sí. Tenés que encarnar algo que no sos. Y nosotros también, porque bueno, es una historia de una señora, una prostituta y un escritor, todos fracasados. Y bueno, en realidad esto es un pequeño fragmento de una obra en un solo acto de Tennessee Williams que se llama La Marquesa de Lac Pur Lotion, que esa loción es mataladillas.
Ah, mira.
Pero dale, ¿te animás?
Dale. Una señora Suárez que regentea un hotel de mala muerte parisino. Una habitación que no tiene ventanas, ya que es un cubículo separado de otros semejantes por tabiques artificiales. Un tragaluz inclinado deja pasar una escasa y deprimente luz de la tarde que muere. Una señora Suárez que cobra por adelantado, que desatiende las cucarachas que invaden las paredes, que señala con el dedo la dudosa vida de los pernoctantes. Un escritor que bebe para ahogar sus palabras y su fracaso en whisky barato y sin hielo. Y una mujer, Francesca, de mala vida. ¿Quién sería capaz de aseverarlo? A la que no le quedan muchas sonrisas. Este es el escenario del encuentro entre dos seres marginales que se tienden la mano y se atreven a servirse de atuendos para sobrevivir a la falta de amor de cualquiera, en cualquier calle, en cualquier día. Mañana por la mañana, o pagan o se van los dos, ¿eh? La obra maestra de 700 páginas, la plantación de tabaco en el Brasil, Pamplinas. ¡Adiós!
Cucarachas. Por todos lados. Por las paredes, por el techo, por el suelo. Lo llenan todo.
Lo sé. Supongo que no había cucarachas en la plantación de tabaco en Brasil, ¿no?
No, claro que no. Todo estaba inmaculado. Siempre inmaculado. Los suelos estaban tan limpios y lustrosos que brillaban como espejos.
Claro. ¿Y las ventanas? Supongo que se abrían de par en par sobre un hermoso paisaje, ¿no?
Indescriptiblemente hermoso.
¿Estaba muy lejos del Mediterráneo?
¿Del Mediterráneo?
Sí.
Una milla o dos, tan solo.
En una mañana muy clara me atrevería a decir que era posible distinguir los blancos acantilados calcáreos de Dover al otro lado del canal, ¿verdad?
Sí.
Ah.
En un día muy claro, sí.
Claro. Francesca, ¿quisiera un poco de whisky?
Gracias. ¿Usted es el señor...?
Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov.
Gracias, señor Chekhov.
Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon. de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh, elle me fait ah. C'est si beau de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. Et c'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.
Atrás en el tiempo, ¿no? Es como si hubiésemos vuelto atrás en el tiempo con esta música de Yves Montand. C'est si bon se llama este tema. Para cerrar, qué lindo que actuaron. Muy bien,
y
me
vos,
encantó.
Qué lindo, y vos.
Estuvo hermoso.
Lo que pasa que, viste, yo me hacen improvisar y tengo muchos meses de ensayo necesito, viste, para el estreno. Mirá cómo se ríe Norma. Norma, ¿qué querés preguntar? Vos que te gusta el teatro, que te gusta la música.
Sí, bueno, yo lo que tiene que ver con radio, en el punto donde se mezclan dos actores que están en un estudio de radio, donde no hay un público al que ellos están acostumbrados, y sin embargo salen al ruedo y lo hacen maravillosamente. Porque a veces pienso yo, y no sé, tal vez esté equivocada, que venir acá a la radio a una nota y leer... Bueno, es como un compromiso muy grande para ustedes, porque tienen que demostrar que también en este lugar pueden representarlo. ¿O no?
Sí, es cierto lo que decís. Responde también a la profesión, ¿no? Uno tiene que estar encendido en cada situación artística que le toca atravesar. Es simplemente tener en cuenta el lenguaje. Cuando vos haces televisión, sabés que tenés que estar actuando para una cámara, teniendo en cuenta un micrófono, lo mismo que con el cine. Tenés que saber que hay un montón de personas en el set que están ocupándose de otras cosas que no son artísticas. Cuando trabajas en teatro no puedes parar y tenés una proyección corporal y emocional que tiene que atravesar a los espectadores. Y cuando estás en radio tenés que centrar todo en el trabajo vocal y en las intenciones, en el subtexto.
Y en el juego de planos, ¿no? Del micrófono.
Bueno, María lo acaba de ejemplificar, porque eso, a pesar de que además tampoco esto fue una cosa improvisada, ella para leer a la señora Suárez se paró. Corporalmente hizo algo, dio golpes en la mesa, generó una cosa.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Bravo!
Escuchame.
Muy bien, felicitaciones. Escúchame,
qué lindo que hablas, qué bien que te crió tu madre. Ah. Me encanta porque sabe hablar muy bien. Gaby, Lucio, ¿qué es lo que interpreta alguien cuando ve una obra? Bueno, en este caso, Mami Feroz, cada uno se lleva lo suyo de una obra de teatro, ¿no? Y me imagino que cuando uno escucha las críticas, las voces, vos decís, ¿cómo alguien pudo ver esto? ¿Esta persona pudo ver esto otro? ¿Cuánto tiene que ver con lo que le está pasando a uno, que absorbe de esa situación, y cuánto tiene que ver con una crítica sumamente objetiva?
Bueno, es una pregunta súper interesante, porque yo pienso que objetiva no existe nada.
Claro, claro.
Y en esta obra en particular, nosotros pudimos ver cómo durante el proceso de los ensayos a nosotros nos parecía que hablábamos claramente de una cosa, y después cuando empieza a aparecer el público, primero el público de gente más conocida en ensayos generales y después el público público en las tres funciones que ya llevamos. Y la realidad es que no todo el mundo recibe lo mismo, no, ni a todo el mundo le conmueve lo mismo. Por un lado, porque las funciones no son nunca iguales, y eso es una de las maravillas de lo efímero del teatro. Y por otro lado, porque el que recibe no es el mismo. Entonces hay gente que sale completamente conmovida con la madre, hay gente que sale enojadísima con la madre, hay gente que mira toda la obra y dice, la mira más de afuera y dice, es increíble la cantidad de locos que hay en el mundo porque los ve reflejados en la obra. Y hay gente que sale diciendo, ay, yo soy una de ellos. Es completamente distinto lo que le pasa a cada persona. Y creo que eso forma parte del atractivo, por lo menos para nosotros, creo que es un gran atractivo eso, despertar juntos, conmover.
Supongo que serán muy buenas las devoluciones. Vamos a dar el teléfono, Norma, sí, de vuelta, si querés, del WhatsApp.
Sí, 1165840870. 1165840870, María.
Me río porque hoy fue un día bastante particular, porque yo soy una persona bastante dispersa y que me olvido los anteojos, dejo las cosas por todos lados. No, me dicen mis productores, no. Y entonces Norma, con su generosidad habitual y su corazón enorme, me fue buscando distintos anteojos a ver con cuál veía mejor.
Hasta lupa te traje.
Hasta lupa, la lupa me deformaba un poco. Entonces Norma tiene otros y está tratando de ver el WhatsApp. Estas son las cosas que pasan en la radio, que decía Lucio, no tenemos una cámara, pero sería lindísimo que puedan divertirse con nosotros. Espero que la estén pasando bien. Repetimos el WhatsApp y hacemos una tanda chiquita.
1165840870.
Muy bien, con la producción general de Rodrigo Lamardo, la producción de Irene Roast, Silvio Ferrer, operadores Natalia Lyubarov, en el control central Daniel Trenco, está Maya también acá con nosotros, que le mandamos un beso, Carlita Castelo. Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
10 de la noche, 42 minutos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut convocó a una audiencia en el caso iniciado en el año 2007 por Crescencio Pilquimán, de 81 años, miembro de la comunidad aborigen de Lagunita Salada. Es un caso que había sido cerrado hace años, hasta que en el 2014 la Corte Suprema anuló las sentencias de los jueces de Chubut por no tratar el derecho que reclamaba Pilquimán a ser consultado por el Instituto Autárquico de Colonización antes de decidir sobre tierras que históricamente pertenecían a la comunidad. La historia de este caso se remonta al 2007 con motivo de la transferencia de tierras que dicho instituto autorizó a favor de un particular ajeno a la comunidad aborigen mapuche tehuelche de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo, a la que pertenece Pilquimán. Para intentar frenar esta decisión es que Crescencio presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el juzgado de familia de Puerto Madryn. Los argumentos estaban basados en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que pueda afectarlos. En una primera instancia, se dispuso una medida cautelar suspendiendo la transferencia de las tierras. Pero la acción de amparo fue rechazada, lo que obligó a Pilquimán, asesorado por ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, a intentar el largo camino de recursos en Chubut y, rechazados todos ellos, jugar una última carta ante el máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema. Ángel Cayo Pil manifestó que la familia Pilquimán, así como muchos otros paisanos de la meseta, han visto cómo la tierra de sus ancestros fue siendo despojada sin posibilidad de defenderse. Tenemos una firme esperanza que en esta oportunidad los derechos del pueblo mapuche, que tanto han dado que hablar en estos tiempos, sean realmente respetados, dijo el abogado Eduardo Hualpa, de Endepa. Y Crescencio Pilquimán manifestó que la justicia de Chubut aún no comprende debidamente el impacto de los derechos indígenas en los casos que tiene que resolver. Después de 10 años de batallas legales, el caso Pilquimán se ha convertido en una muestra muy representativa de la falta de cumplimiento de los derechos indígenas en nuestra provincia de Chubut, que esperamos se revierta próximamente. Se recordó que en su momento, para afrontar los gastos legales del caso, le embargaron a Pilquimán la totalidad de sus animales, unos 500 ovinos.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos.
Para empezar, debo sentir lo mismo que ellos. Eso es, de esa forma, cuando yo sienta frío, sabré que debo abrigarlos. Y cuando tenga hambre, los alimentaré. Esto es muy importante, lo voy a notar. Sentir como ellos. ¡Ser ellos! ¡Ay, qué gran idea!
Esta madre que empieza sufriendo y con cierto grado de desamor por esos hijos, diciendo que no quiere saber nada y sin embargo después esa obsesión, ese amor obsesivo, se va transformando en una cosa que los termina apretujando. Pero bueno, Gaby Felperín, aquí está la directora de la obra Mami Feroz, y Lucio Cerdá, que es un gran actor, hace tres personajes que a mí me dejaron desmayada. ¿Es mucho decir desmayada?
No, es apropiado. Perfecto,
porque me desmayé,
apropiado.
Pero igual la vi la obra,
está
¿entendés?
Perfecto, está perfecto. No sé, te desmayaste a la salida.
Me desmayé a la salida, claro, arreglémosla, porque desmayada. ¿Quién es la mina? Bueno, y Gaby, hagamos, para quienes recién se conectan con nosotros en distintos puntos del país y que quieren saber algo más de Mami Feroz, de la obra, porque seguro que después se van a ir de gira. Yo voy, si quieren, alguna de las giras.
Sí, por supuesto. ¿No? Tenemos un personaje para vos, porque después de esto...
¿Qué menos?
¿Qué menos?
La que se desmaya, apenas empieza la obra, se desmaya y se queda desmayada en el escenario. Sí, sí, bueno, algo es algo.
Bien pirandeliano, claro. Te tenemos ahí entre el público haciendo barullo.
Puedo abrir así los ojos medio para ver quiénes están. Gaby, una síntesis de lo que sería el argumental de la obra.
Bueno, podríamos decir que la obra tiene dos líneas que empiezan juntas y terminan juntas, pero a lo largo de la obra van alternadas. Y entonces vemos, la obra comienza con un nacimiento. Y en este nacimiento es Blanca quien está de parto. Y
eso fue el ruido del parto. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Un momento del parto pasado.
Radio cosas. Verdad.
Radio Verdad. Un parto en vivo. Blanca comienza pariendo sus trillizos, dos mellizos y uno suelto.
Y uno suelto.
Y es ayudada por un equilibrista, que es Fino, que cae del cielo a causa de los gritos de dolor de Blanca. Que, de algún modo, es una manera de decir cómo comienza el mundo. Con un grito de dolor, que es el que hace que todo se inicie. Y a partir de allí, vemos el camino que podría decirse interno incluso de su cabeza, aunque tenga acción directa sobre sus hijos y sobre su matrimonio, de Blanca, en relación a la maternidad, y a la maternidad entre comillas, al amor entre comillas, porque habría que ver si eso es amor, habría que ver si esa es la maternidad. Y por otro lado, todo el derrotero de Fino, que cae a un mundo del que es completamente ajeno.
Y puro.
Y es un extranjero que no tiene ni los usos y costumbres del mundo en el que ha caído, y está muy interesado en sentir, que es algo que no ha hecho nunca, porque es un equilibrista. Y para mantener el equilibrio ha debido vivir alejado de toda experiencia inherente a la vida humana.
Mira.
Solo para mantener ese equilibrio. Como ya ha caído, entonces dice, bueno, este es mi momento para...
poder sentir.
Para sentir, porque se ve desde arriba que todos lo que quieren es sentir. Entonces, yo también voy a aprovechar que es fantástico que estoy aquí abajo y voy a sentir. A lo que inmediatamente encuentra una réplica contundente en uno de los personajes que encarna Lucio, que es Ángel.
Claro, que es el padre, ¿no? O sea, que es el esposo.
Es el esposo de Blanca. De Blanca y es el padre de los recién nacidos.
Es uno de los tres personajes de Lucio.
Es,
¿no?,
uno de los tres personajes de Lucio. Y a la propuesta de Ángel de sentir, acá todos lo único que todos tenemos en común es que todos quieren sentir algo. Ángel es tajante y le dice, se equivoca usted de parte a parte, aquí nadie quiere sentir nada.
Mirá.
Y desde ahí, en más, quedan planteadas posiciones que tanto Fino como Ángel, que vuelve a aparecer en otra escena, van llevando adelante, y el espectador, pienso yo, que va casándose con uno y con otro y dándole la razón a uno y otro y acompañando a Fino en este derrotero que le implica conocer ese mundo tan particular en el que ha caído, que no es ni más ni menos que nuestro mundo, mirado de un modo un poco deformado, pero ni tanto.
Es maravilloso ver la obra y escucharla, además, a Gaby contar estas cosas después de haberla visto, ¿no? Porque hablábamos de la subjetividad y de lo que cada uno va absorbiendo de esos personajes y de los sentimientos que uno pone. Hoy te preguntaba cuánto pone de uno en estas cuestiones, cómo uno hace para trabajar un tronco, digo, aquel pedazo de cosa que se trata de absorber los pecados o por lo menos las miserias del resto. Mucha gente se quiere sacar de encima esas cosas que no le gustan de uno, uh-huh. Lucio, ¿no?
Sí, claro. Hay que hacer contacto. Cuando vos trabajás este tipo de personajes, lo que tenés que tratar es de reconocer en vos algo que esté diciendo el personaje para poder hablar de ello, básicamente, ¿no? Para poder saber de... Después te vas lejos, pero hay que hacer contacto con algo, tocar algo que se asemeje a eso, mucho o poco, para poder darle un color. Y a partir de ahí, sí, acompañarlo con imaginación, acompañarlo con...
Con observación, ¿no? Yo me pregunto si vos a veces, no sé, imaginaba esta situación, sentado en algún lugar, observás a los personajes que caminan por la calle y te imaginás que alguno de tus personajes podría ser aquel...
Yo hago el camino inverso. Cuando tengo que componer un trabajo que no es naturalista, por ahí, que requiere algo más de mí que yo, empiezo a mirar el mundo.
Ah, mira.
Por supuesto, siempre estoy mirando a la gente, pero la miro como ser humano del mundo. Entonces tengo opiniones como en el mundo. Si una persona está en el subte y entra antes de dejar salir, pienso como el resto del mundo. Che, dejá salir primero. Ahora, cuando estoy componiendo un personaje, por ahí ese tipo atolondrado que no deja salir a la viejita, me sirve.
Claro. Mirá vos, ¿no?, lo que es el mundo de un actor y cómo empieza a mirar la vida desde otro lugar, sobre todo si tiene vocación, pasión, y esto es parte de su vida, ¿no? Y yo decía, no sé si ustedes coinciden, bueno, ya Gaby me lo contestó, pero no escuché tu parte, Lucio, respecto de esto del acto de generosidad, ¿no?, del sentir placer, del dar placer a los otros, pero además de poner el cuerpo en una situación donde muchas veces uno no se hace multimillonario, sino que simplemente
ni mucho menos
quiere hacer pasar momentos agradables a los otros, a veces hacer pensar, a veces con más risas o menos risas, pero siempre generando algún sentimiento y un pensamiento, ¿no?
Sí, yo siempre me quiero escapar de la situación de vanidad, que es un poco inevitable para los actores, porque queremos que nos vengan a ver y queremos que vean lo que nosotros hacemos y paguen incluso por eso. Esto es una realidad que, bueno, es así, pero también hay otras capas de la cebolla que me interesan de haber elegido esta profesión tan dura, porque realmente hay muy pocos actores que pueden vivir holgadamente de sus trabajos, que trabajan en televisión, que trabajan en teatro comercial, que hacen cine. Hay una gran cantidad de actores que están supeditados a tener otros trabajos, muchos otros trabajos completamente distintos a su vocación y a su profesión, y por lo que han estudiado mucho. Y bueno, me parece que yo no podría hacer otra cosa, realmente.
Eso es lo que pasa, ¿no? Que cuesta tanto hacer otra cosa cuando uno tiene una gran vocación y hay que superar esas frustraciones de lo cotidiano que seguramente tienen muchas de las cuestiones artísticas, ¿no?
Sí, yo pienso que el tema de superar la frustración tiene mucho que ver con, por un lado, tener claro qué es lo que uno quiere y no soltar, y trabajar muy duro, porque para conseguir cualquier cosa, claro, hay que trabajar muy duro. Hay que trabajar muy duro para escribir, hay que trabajar muy duro para ensayar, hay que trabajar muy duro para montar un espectáculo, para actuar. Y quiero decir, no es solo, o sea, Lucio hace 3 personajes y ensayó un montón, pero para poder haber accedido a hacer 3 personajes y a que los ensayos le rindan, tuvo que haberse formado durante años.
Claro.
Y ese formado durante años es un trabajo muy minucioso, muy delicado. Lo que pasa es que también llega otro punto en el que, por un lado, es un trabajo enorme, y por otro lado, la realidad es que, no sé cómo ocurre con otras profesiones, pero sé que con muchas sí. Uno empieza a tener eso, esa manera de ser completamente entrelazada y enraizada en eso que uno es. Yo estoy sentada en un bar tomándome un café, pero atrás mío hay una pareja que pelea. Yo estoy escuchando una escena.
Claro.
O sea, para mí es así. Eso no quiere decir que no sienta, que no me conmueva por uno o por otro, o que no tome partido, que no trate de entender.
Pero lo ves desde el lugar de lo que sos y es de que lo que haces.
No tengo otro modo de ver la realidad. Quiero decir, para mí, siempre, lo primero que me viene de lo que estoy viviendo es la escena.
Norma me pasó un papelito acá.
Sí.
Dice, increíble María Areces. Me encantó tu programa del viernes. El clima del estudio es intenso con vos ahí. Linda historia de teatro hoy. Y firma Doctor Negro.
Ay, bueno, le mandamos un beso al Doctor Negro. Muchísimas gracias y le mando un abrazo a toda la gente que está en nuestro país, ¿no? Que sé que, mira, ves que ahí tenemos el mapa de la Argentina. Bueno, en cada puntito de ese lugar tenemos una emisora de Radio Nacional y desde allí nos están escuchando. Otra vez, antes de irnos con el tema que pidió Gaby, porque el tuyo ya te lo pasé, que se lo dedicaste.
Sí.
¿Podés repetir lo que dijiste cuando pusiste el tema al aire? ¿Cómo se llama el tema y a quién se lo dedicaste?
El tema se llamaba Los Cuatro Muleros, que es una leyenda popular andaluza que recogió Federico García Lorca y Estrella Morente la cante, y se la dediqué a mi vieja, porque mi mamá es una persona que vuela, tiene unas alas muy, muy grandes y vuela por encima de todos nosotros. Se debe encontrar con Lorca en sus sueños y se lo dediqué a ella porque es la persona que a mí me ha ayudado desde que nací, incluso antes.
Mirá, maravilloso, ¿eh? Mis hijos pensarán lo mismo, pensaba. me encanta lo que dice Lucio de Irene, su mamá, que queremos tanto. Gaby, muchísimas gracias.
No, María, muchísimas gracias a vos, pero muchísimas. Fue de verdad un gusto enorme estar aquí con vos y todas las cosas que escuchamos sobre nuestro trabajo, y muchísimas gracias.
Es que es muy lindo, la verdad que es admirable lo que ustedes hacen. Lucio, gracias, ¿eh?
Gracias.
Además,
a vos,
un
María.
Placer conocerte como persona, conocerlos a los dos seres estupendos. Quiero decirles, repito, Espacio Aguirre, los sábados.
22:30 horas.
Espacio Aguirre, sábados, 22:30 horas. Mami Feroz.
Sí.
Mami Feroz, o Mamíferoz.
Mamíferoz, Aguirre 1270.
Y este programa se llama Cuento con Vos.
Sí.
¿Sabías vos, Silvio?
Combinamos.
Lucio, digo,
sí,
Silvio
sí.
Es el productor.
Sí, sí, sí que lo sabía de antes.
Él es actor, le sale mejor que a mí. Bueno, pediste un disco, Gaby, ya nos estamos yendo. Escucha, ¿qué habías pedido este otro tema? A ver.
Cry Me a River.
Ay, tiene voz de locutora. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos con este tema. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana a todos, gracias.
Now you say you're lonely, you cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Sorry for being true. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried, I cried, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river, 'cause I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.